Bienvenidos a FinTech Talks. Este es un podcast de finanzas y tecnología. Aquí te vamos a estar platicando de las tendencias, las noticias, de cómo se está revolucionando la industria financiera y las nuevas formas de hacer negocios. Mi nombre es Roberto Aguilar, director de Día FinTech y Aguilar Sang. Abogado, emprendedor y profesor especialista en el sector, creo que las finanzas y los negocios han cambiado para siempre. Gracias a las nuevas tecnologías y las innovaciones. Aquí te vamos a estar platicando de manera muy clara y sencilla qué está pasando en el mundo de las fintech, las criptomonedas, los NFTs y el metaverso. Y recuerda estar al día con Día FinTech. ¡Bienvenidos! Pues bueno, pues muy buenas noches, Gaby Cárdenas, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, muchas gracias por compartir, pues más que nada tu tiempo, tu también que nos puedas compartir tus experiencias, tus aprendizajes, etcétera. Y pues nada, simplemente darte la bienvenida y para arrancar me gustaría mucho pues preguntarte y que también nos pudieras compartir pues quién es Gaby Cárdenas, qué está haciendo, qué ha hecho, de dónde viene, qué de Guadalajara, qué estudió, y bueno, también qué vas a hacer, ¿no? Y pues nada, Gaby, pues muy buenas noches y te cedemos la palabra.
Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, sí, muchísimas sí. Gracias por la invitación, por la oportunidad de poder compartir con las personas que siguen tu podcast. Felicidades por abrir estos espacios de diálogo, de reflexión, de compartir. Porque al final, pues eso somos, ¿no? Una comunidad que todo el tiempo busca estar creciendo. Así que, pues felicidades por estos FinTech. No, Gaby Cárdenas es una zapopana, jalisciense. Nací en Zapopan, pero bueno, al final todos somos jaliscienses. Sí. Tengo 38 años, estudié negocios internacionales y todo el mundo se preguntará, ¿qué hace Gaby Cárdenas en la política? Seguro es abogada, ¿no? Pero no, estudié negocios internacionales, tengo una maestría en administración de negocios, otra en desarrollo social y bueno, distintos diplomados en alta dirección, en políticas públicas, en negociación. Bueno, uno aquí va preparándose, ¿no? Creo que ese es un mensaje importante, que siempre estemos buscando aprender. Creo que es el mundo del conocimiento es algo que nos enriquece. Y bueno, desde hace más de 15 años me he involucrado en la vida pública, 15 hasta años. 15 años yeah. Participando sin trabajar en nada del gobierno, siempre en la iniciativa privada. Okay. Trabajé 7 años en la industria electrónica en Sanmina.
Órale.
Empecé siendo becaria en una oportunidad que se dio, bueno, estaba en la universidad y bueno, fueron a promocionar, ya sabes, todos estos programas que hay para que seas becario.
¿Tú estudiaste aquí en Zapopan?
Sí, estudié en CUSEA.
En CUSEA, en la Universidad de Guadalajara.
En la Universidad de Guadalajara, Negocios Internacionales. Vale. Y bueno, se da esta oportunidad. Yo trabajaba en un hospital, siendo en la parte de la administración. La verdad me iba bien para no haberme graduado. Y decidí saltar al vacío para irme a trabajar siendo una becaria en un programa de, sí, literalmente de voluntariado, si lo quieres ver así.
Claro.
Y como a los 3 meses me contratan en la empresa, en Sanmina, y bueno, me trabajé 7 años por ahí, ¿no? Después, siempre participando en la vida pública, y después Gaby Cárdenas decide dedicarse ya en la parte de la política, pero ahora sí de que entrarle con todo, ¿no? De que trabajando, pero involucrándose, y se me dio la oportunidad de ocupar un espacio de representación en Zapopan como regidora. Gracias, bueno, evidentemente a Enrique Alfaro, ¿no? Que cree en los jóvenes. Claro. Me dio la oportunidad a mí y a un grupo de jóvenes de estar en su equipo después del 2012. Y desde ese momento hasta acá, pues bueno, fui 2 veces regidora en Zapopan con Pablo Lemus.
Órale.
Primero 2015-2018, 2018-2021. Y bueno, nos tocó sentar las bases para construir pues esta ciudad, la de las niñas y los niños. La verdad es que fue un trabajo titánico, porque era desmantelar toda esta idea de gobernar de una forma para crear una nueva, ¿no? Y eso no solamente se hace con los presupuestos y con una idea, sino destruir de alguna manera los reglamentos que habían antes y crear una nueva visión de, de ciudad, una nueva ciudad en donde al centro estaban las niñas y los niños.
Claro.
Que no fue un eslogan de campaña, sino fue toda una idea de construcción de comunidad, de una idea de ciudad en donde se piensa una ciudad para los para las niñas y los niños, pero desde ahí obviamente creas una ciudad para las mujeres, para las personas con discapacidad, para los adultos mayores, para todas las personas, ¿no? Con inclusión, con justicia social.
Inclusión, creo que también eso como que, bueno, como que Alfaro ha impulsado mucho eso, ¿no? El tema de inclusión en general, pero a lo mejor también veo yo como un tema de inclusión hacia la mujer de una forma pues más equitativa, ¿no?
Sí, es que de verdad yo creo que las decisiones públicas, el dinero público, tienen que servir para reducir esas brechas que a través de la historia se han creado. Sí, evidentemente en mayor medida para las mujeres, pero al final es para todas las personas, ¿no? Claro. Las mujeres vivimos las desigualdades de una manera más profunda,
sí,
porque nos toca empujar la carriola o la silla de ruedas o caminar de noche en una calle, pero al final todos vivimos esa desigualdad, ¿no? Entonces, claro, pensar una ciudad para la niñez fue pensar una ciudad para todas las personas, en una ciudad más igualitaria, en un municipio en donde históricamente era los más ricos y tenemos condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema, ¿no? Entonces, bueno, nos tocó sentar esas bases del Zapopan que hoy podemos voltear a ver con orgullo. Y bueno, hace 2 años justamente nos dieron la oportunidad de representarles en el Congreso del Estado. Soy mamá también,
okay,
de un niño de 12 años, en unos días va a cumplir 12 años, un adolescente ya, que cuando llegué a la política tenía 3 y le ha tocado crecer junto con, pues, con todo este gran proyecto, ¿no?
Perfecto.
Entonces, pues bueno, esa es Gaby Cárdenas, una mujer comprometida, que siempre ha estado sin cargo público participando en la vida de todas las personas, la vida pública, y que estoy comprometida por una ciudad igualitaria, una ciudad donde nadie se quede atrás, una ciudad resiliente, ordenada, compacta.
Claro. Oye, Gaby, y entonces, digo, me llama mucho la atención como otra vez, bueno, me gustó el perfil que comentabas, a lo mejor tú, que decías, ¿no? Que realmente tú pues no eres como una persona que se dedicó toda su vida a la vida política, sino que te fuiste involucrando a través del sector empresarial, ¿no? Que luego a veces también eso te ayuda un poco pues a entender las necesidades que tienen a veces las empresas, los emprendedores, y digo, más una empresa de tecnología, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante. Y bueno, que nos platicaras ahorita actualmente, desde el 2001 a la fecha, eres diputada local en el Distrito 6, ¿correcto?
De Zapopan.
De Zapopan. Ajá. Y presides la Comisión de Desarrollo Económico.
Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación, Estraba. Está muy largo el nombre.
Ok, va. Pero digamos que Desarrollo Económico, sí, Innovación, Tecnología. Sí, ¿no? Va súper. Entonces, y dentro de esa comisión, igual que nos platiques, o sea, como qué iniciativas o qué cosas han hecho, están haciendo, a lo mejor enfocado al tema tecnológico, empresarial, emprendedor.
Mira, a mí sí me gustaría irme un poquito atrás de lo que nos tocó vivir, a todas las personas quienes nos están escuchando, sobre todo a esas personas emprendedoras, a los empresarios, a los innovadores, a las innovadoras, que nos tocó vivir momentos muy difíciles, ¿no? A todas las personas, en general a la humanidad, pero sobre todo a quienes sostenían empresas, ¿no? A quienes estaban, o sea, empezando algo.
Sí.
Me quiero referir a ellos.
Al tema como de las dificultades generales de la pandemia o en general.
No, yo creo que hubo un parteaguas, o sea, a partir de la pandemia acá, todas estas personas que estaban involucradas en el ámbito económico, pues nos tocaron vivir momentos difíciles.
Sí.
Y como gobierno también, o sea, imagínate que en tu gobierno, o sea, imagínate Enrique Alfaro, que ¿qué es lo peor que te pudiera pasar en tu gobierno? Pues nomás una pandemia mundial, ¿no?
Sí.
Para la cual nadie, nada más nadie, estaba preparado.
Preparado, no, nadie.
Y imagínate el nivel de madurez política, pero de capacidad y de estrategia que tenías que tener para tomar decisiones de las familias a las que representas. O sea, fue un momento muy complicado como representante, pero sobre todo también para las familias. Y entonces Jalisco se hizo una pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Navegamos? ¿Flotamos? ¿Nos rendimos? ¿Qué quiere Jalisco para su gente en estos momentos? Yo creo que al centro estaba preservar la vida, ¿no?, de todas las personas, la salud.
Claro.
Ahí aprendimos que sin salud no hay nada. Y después vino esta parte de, oye, pero muchas personas perdieron su empleo, pero muchos negocios tuvieron que bajar la cortina y tuvieron que cerrar, pero muchos tuvieron que despedir a personas y quedarse con lo más elemental. Y la pregunta del gobierno, del Congreso, del gobierno, del Ejecutivo, de los poderes fue, ¿qué hacemos, no? Nos quedamos a pensar cómo flotamos y vemos qué pasa en el mundo, o le apostamos a tomar decisiones que nos muevan hacia que a nosotros no nos lleve esa ola de, pues, de quedarnos atrás, de la desgracia, de económicamente estoy hablando, ¿no? Se tomaron decisiones estratégicas en materia de salud, ahí no se escatimó ni un peso, pero en la materia económica se metió mucho dinero público para apoyar a las empresas. ¿A cuáles? A todas, ¿no? De todos los tamaños, para que no corrieran a las personas, preservar el empleo, y eso fue un tiempito. Porque el planteamiento fue, sí, vamos a tener recuperación económica, pero no nos podemos conformar con eso. Queremos crecimiento económico. Queremos que el desarrollo continúe y creemos que Jalisco tenía todas las condiciones para hacerlo. Y creo que esa decisión hizo una diferencia y por eso ya me voy a hablar de lo que te quiero contar, ¿no? De toda esta parte de la apuesta tecnológica. Haciendo un paréntesis importante, que se entendió que en Jalisco todos jugamos del mismo lado, ¿no?, en el mismo equipo, claro. La iniciativa privada, las cámaras, las personas, los emprendedores, el gobierno en todos sus niveles, decir que todos se pusieron la camiseta de Jalisco y le entraron para preservar el empleo, para preservar todo. Y después, al ver el contexto geopolítico, todo lo que estaba pasando en el mundo, decir, sí, oye, a ver, siempre, a ver, tú no te han contado, ¿no? Nos han contado a todos de que, a ver, Jalisco y México están benditos. No sé cómo le hacen. Que...
Sí, claro, o sea, que tenemos como muchas cosas buenas, ¿no? Que a veces nos, o hasta otros países lo ven y nosotros muchas veces como que no lo vemos o estamos acostumbrados a tenerlo, ¿no? Pero digo, creo que mencionaste el tema, de la pandemia obviamente cambió totalmente, fue un antes y un después en los negocios en general, ¿no? Porque yo creo que no hubo un negocio al que no le afectó, pero también creo que hubo como una oportunidad, ¿no? Porque hubo también negocios que pues, fue cuando mejor les fue, ¿no? Y a lo mejor hablando de empresas de tecnología y así, realmente todo eso exponenció, comercio electrónico, todo eso es, realmente fue cuando hubo un boost, ¿no? Porque era la manera más eficiente, más segura de poder generar pues, negocio, comercio y que todo siguiera fluyendo, ¿no? Entonces, creo que sí fue como un momento histórico. Nadie está preparado, como decías, para este tipo de situaciones. Igual me gustaría como que nos platicaras a lo mejor en específico del tema de Jalisco Tech Hub, que creo que está como de la mano y es como el antecedente de por qué... pues lanzan esta iniciativa, igual que nos pudieras comentar un poquito de esto.
Sí, bueno, todo surge de eso y de aprovechar las oportunidades que existe. En Jalisco, todas las personas personal, comercial, empresarialmente, hicieron un análisis e hicimos un análisis de replantearnos nuestra manera de vivir y de hacer negocios, ¿no?
Claro.
Entonces, entendiendo este contexto geopolítico mundial, Jalisco dijo, oye, pues es que nosotros ya somos el Silicon Valley de México, tenemos 60 años de un ecosistema de la alta tecnología que está consolidado,
sí.
Tenemos empresas que llevan muchísimos años aquí como IBM, como Flextronics, como Jabil, como Sanmina, como Continental y muchos nuevos que han venido. Y a ver, no estamos inventando el hilo negro, ¿no? Ya están todos estos aquí, ¿no?
El talento, el ecosistema, las escuelas.
La ubicación, muchas cosas.
Sí.
Entonces dice el gobernador, en una gira que tuvieron, junto con las cámaras y demás, oye, pues hay que entrarle duro, hay que aprovechar que es más barato establecerse en Jalisco, que hay talento, que tenemos una ubicación privilegiada, que tenemos un ecosistema que ya está ahí madurando, pero está ahí, ¿no?, muy consolidado. Y bueno, la apuesta que se hacen es, ¿cómo hacemos para que Jalisco se vuelva en ese hub de la innovación y de la alta tecnología, ¿no? Y bueno, se empieza a hacer como una construcción primero empieza evidentemente con una decisión ejecutiva diciendo que se le va a apostar a eso, 2,000 millones de pesos,
un decreto, 2,000 millones de pesos,
un decreto del gobernador que dice, a ver, Jalisco es la tierra de la innovación, la ciencia y la tecnología.
Sí.
¿No? Aquí le vamos a apostar a eso. ¿En qué rubros? Pues muchos, ¿no? Que tienen que ver con desarrollar el talento, como tú lo decías, con tener infraestructura para la educación,
claro.
Media superior y superior, con la parte de la reserva territorial para que las empresas que decidan venirse a apostarle a Jalisco tengan un apoyo, de alguna manera un incentivo de tierra que les permita establecerse.
Eso existe ahorita.
Eso existe ahorita. El desarrollo, reconversión y vinculación del talento, que es fundamental.
Sí.
Porque, bueno, tú lo sabes, ¿no? Lo primero que te preguntan es, oye, me voy a ir a Jalisco, pero ¿y tienen talento?
Sí, claro.
¿Y hablan inglés?
Exacto.
¿Y son tienes ingenieros? ¿Y tienen base tecnológica? O sea, te hacen una serie de preguntas. ¿Y en cuánto tiempo voy a poderme establecer? ¿No? Porque tienen una presión de sus clientes allá diciendo, pues, si no es aquí, es en China, ¿no? Si no es aquí, es en India.
Sí.
Teníamos que reaccionar y entiendo que la respuesta fue 2,000 millones de pesos dividido en nuestros rubros para poder atraer la inversión, entendiendo que no partimos de cero, ¿no?
Sí, claro.
Le entramos todos con unas órdenes ejecutivas, luego se presenta una iniciativa de ley porque también los grandes inversionistas dicen, pues dame certeza, ahorita qué padre que en FinTech Talks está Robbie, me va a invitar, pero ¿y qué tal que si ya no está Robbie, ¿no?
Sí.
O sea, había que dar una garantía,
claro.
Y por eso se presenta una serie de reformas a las leyes que tenemos en el Congreso del Estado de Jalisco, como la Ley de Ciencia y Tecnología, como la Ley de Educación Media Superior, como la Ley de Inversiones del Estado de Jalisco, como la Ley de Desarrollo Económico, los institutos Mario Molinas. Y bueno, todo esto lo que busca es crear este andamiaje en donde podemos detonar algo que siempre tiene que estar al centro de las decisiones, y es el talento, ¿no?
Claro.
¿Cómo le hacemos para que el talento de Jalisco pues se vea beneficiado con esos 2,000 millones de pesos, ¿no?
Órale, entonces, ¿y esto cuándo lo lanzan, lo de Jalisco Tech Hub?
Ya se lanzó en noviembre del año pasado.
Ok, lleva un año.
Se presentó la iniciativa, ya fue aprobada, ya está decretada. En Jalisco ya el Jalisco Tech Hub es una realidad.
Ok.
Y estos 2,000 millones de pesos incluyen becas para todas las personas que quieran estudiar una ingeniería, una maestría, un posgrado. Incluye beca para que puedan estudiar un segundo idioma. Incluye beca para que puedan fortalecer su segundo lenguaje. Y algo muy importante es que pues las ingenieras e ingenieros que necesitamos ahorita pues, los tuvimos que haber formado hace unos años, ¿no? Entonces, claro. Esta reforma y este dinero lo que hace este presupuesto es incentivar y detonar a todas estas niñas y niños desde ahorita en la educación básica para que tengan un segundo idioma en la primaria y que puedan estudiar las carreras STEAM, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las carreras, las matemáticas, las ciencias, las artes, toda esta configuración para que desde niñas y niños se les despierte esta inquietud y que sepan que si ellos deciden estudiar una carrera de base tecnológica, hay un estado que va a estar ahí listo.
Claro, claro. Y creo que es bien importante el tema de la educación, ¿no? O sea, creo que al final del día la educación es algo que transforma, puede transformar entornos, puede transformar familias, puede transformar sociedades, ¿no? Entonces, creo que el tema de educar a las nuevas generaciones con estas nuevas oportunidades, con estas nuevas ramas tecnológicas en las cuales hay también mucha economía, ¿no? O sea, hay son de las industrias que ahorita están pues creciendo más, ¿no? Y digo, mucho más después de la pandemia y también mucho más en estados como Jalisco, que pues también por un tema de bienestar social es un estado. Guadalajara pues es una ciudad muy, muy conocida a nivel global, el tema también del clima, la cercanía con otros con otras ciudades como, no sé, Chapala, Puerto Vallarta, etcétera, creo que lo hacen muy atractivo para el extranjero, ¿no? Y muchas veces nosotros pues no vemos esas cosas, ¿no? Pero digo, pues muchas felicidades, Gaby, por esto que están haciendo, que están impulsando. Y me gustaría preguntarte, como tu experiencia hasta ahorita como diputada, ¿qué es lo que más te ha gustado también? ¿Qué oportunidades tú ves todavía pendientes, a lo mejor por resolver? ¿Cómo qué viene pues para Zapopan en general desde tu visión, pues?
Mira, yo creo que en general nuestro país y nuestro estado tiene un atraso enorme, que no estamos en donde deberíamos estar.
Okay.
¿Por qué? Por las malas decisiones que se tomaron en el pasado, ¿no? Yo de verdad creo que la continuidad es importantísima, es decir, una visión correcta en una ciudad, en un estado, y la continuidad hace una diferencia. Nos tocó vivirlo en Zapopan después de dos periodos de Pablo Lemus y luego, bueno, ahora Juan José Frangé, pero al final, más allá de esos nombres, hay una visión de hacia dónde debe ir una ciudad, sabiendo de dónde partimos, cuáles son los retos, cuál es la problemática, y teniendo muy claro el camino, ¿no? Retos hay muchísimos, el seguir trabajando por reducir esas brechas de la desigualdad que existen, el tener condiciones de justicia para todas las personas, al final es algo que no va a terminar, pero yo sí creo que cada vez nos vamos acercando más a ese ideal que todos esperamos, ¿no? Y anhelamos. ¿Qué viene? Bueno, personalmente te hablo, estoy cumpliendo 2 años como legisladora en el Congreso después de haber sido 6 años regidora, un trabajo muy distinto.
Sí.
El de regidora es como de más al día a día, ¿no? Muy cercano, todo el tiempo, ahí a ras de tierra, no porque la legislatura no lo sea, pero es como un municipio, un espacio.
Claro.
Ahí, ¿no? El Congreso, pues, es una ley que impacta todo el estado, impacta a muchas más personas, mucho más presupuesto, impactas de manera exponencial.
Sí.
Pero el reto ahí ha sido, ¿cómo le hacemos para que todas las personas que están ahí, cerquita, lo sientan palpable, ¿no? Entonces, en eso hemos enfocado nuestro trabajo de estos 2 años, en dar continuidad al trabajo que hicimos desde la regiduría, el poder continuar con una agenda económica, pero con una visión de justicia social y de cuidar nuestra casa común. Yo creo que el desarrollo
de cuidar nuestra casa común, ¿qué es?
El medio ambiente, donde todos habitamos.
Perdón, no es que no, sí, ya, okay.
Las generaciones que vienen. O sea, de nada te sirve impulsar un desarrollo económico si te estás llevando entre las patas, ¿no? Nuestros bosques, nuestro planeta.
Porque siento que yo que sí ha habido como un... Digo, yo sí he vivido en Zapopan muchos años. Ahorita estoy viviendo en Guadalajara, pero digo, realmente está todo muy pegado. Pero yo sí he visto como que en Zapopan como más verde todo, ¿no? O sea, es como mi impresión o mi sensación, no sé.
Sí,
como que pues, se han cuidado mucho eso,
recuperando,
¿no?
Recuperando el espacio que es de todos, dignificando unidades deportivas, escuelas, hospitales, cruces verdes. Es decir, poniendo lo elemental... Y hay algo en lo que me he enfocado muchísimo que también tiene que ver con la justicia social, pero es económico también, y es visibilizar a las personas que están cuidando, ¿no?
Claro.
A las mujeres principalmente, porque 8 de cada 10 personas que están cuidando hoy son mujeres. Y luego dicen, oye, Gaby, ¿qué es eso de los cuidados? Porque cuidados, bueno, todos necesitaríamos cuidados, ¿no?
Claro.
Pero principalmente necesitamos cuidar a nuestras niñas y niños en la primera infancia, a nuestros chiquitos, los que necesitan una guardería.
Sí,
estar
con ellos, ¿no?
Estancia infantil. O poderlos dejar para que la mamá o el papá se vayan a trabajar en un lugar seguro, no sé.
Sí.
Nuestros adultos mayores, y al final también el bono demográfico nos apunta que va a ser un tema al que le vamos a tener que entrar de forma determinante. Y la condición de discapacidad. Hay muchas personas que viven una discapacidad y necesitan cuidados de manera permanente y quienes los están cuidando son las mujeres.
Sí.
Entonces, es una parte económica porque esas horas de trabajo son no remuneradas, son invisibilizadas y estas personas no pueden incorporarse al mercado formal. Y es por eso que hemos presentado una ley que garantice el derecho en la Constitución al cuidar y ser cuidado, pero también una ley que garantice este blindaje, esta serie de acciones para que estas personas puedan tener una vida en plenitud, desarrollarse en la parte económica, educativa, en la salud, que tengan garantizados sus derechos y que quienes necesitan cuidados tengan garantizados sus cuidados. Y hablo desde esta parte con mucha determinación porque es un tema económico. Porque hablar de cuidado y de todas estas horas representa estas... No sé, es equivalente a todo el sector servicios o a la industria petrolera, lo que aporta al Producto Interno Bruto. Y es una parte económica. Y es por eso que le entramos, como lo digo, de manera determinante, porque al final todas estas personas, muchas venden por internet, por sus redes sociales.
Las nenis, ¿no?
Las nenis.
Sí.
Y presentamos también, adicionalmente a esto, una iniciativa para reconocerlos en la Ley del Desarrollo Económico moviéndolas hacia la formalidad, ¿no? También, de alguna manera. Decimos las nenis porque principalmente son mujeres, pero son pues nuevos negocios y emprendimientos por internet.
Exacto, sí, tal cual. Sí, la gente a veces piensa que es nenis, por mujer, pero no, es realmente son negocios nuevos de...
Emprendimientos por internet.
Por internet, sí, sí.
Entonces, estamos tratando de visualizar el desarrollo económico en todos los sectores, en todas las maneras que esto puede ser, pero siempre avanzando hacia la formalidad. Okay. En cómo eso le ayuda también a Jalisco a salir adelante y cómo toda esta... Sí, pues todos estos ingresos, toda esta economía que existe, le ayuda a nuestro estado a seguir siendo ese motor que mueve a nuestro país.
Claro. Oye, Gaby, no, pues digo, muchas felicidades por todo lo que nos estás platicando. Creo que hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas positivas, hay todavía muchas oportunidades, pero digo, creo que vamos hacia un buen camino. También te quería preguntar otro tema que ahorita ya medio comentamos, el tema de inclusión o de equidad de género en el poder político, por así decirlo. No sé, como que nos pudieras compartir tu opinión personal, qué hace falta todavía, cómo vamos, digo, a lo mejor desde tu cancha, pues.
Bueno. El 17 de octubre cumplimos las mujeres 70 años, de que por primera vez pudimos votar.
No manches.
Imagínate, 70 años. O sea, apenas nuestras abuelas o bisabuelas, apenas, o sea, nuestra segunda generación, pudieron involucrarse en las decisiones públicas, ¿no?
Sí.
Votar y ser votadas.
Y que, ahorita, y que ahorita es algo que pues dices, ay, no manches, ¿cómo que no podían votar las mujeres?
No.
Y no podían.
Porque les decían que para qué querían salir a gobernar el mundo si ellas ya gobernaban sus casas, eran las reinas y señoras de su casa, para qué querían ir, pues, a incidir a otros lados, ¿no? Los hombres les decían, oye, no, pues tú eres la reina aquí, ¿para qué quieres ir a involucrarte? Eso es lo público. Tú aquí adentro, aquí, mira, de aquí para acá, de la puerta para adentro, tú mandas, ¿no?
Sí.
Pero pareciera de chiste que hoy a 70 años, por ejemplo, tengamos una legislatura en su mayoría encabezada por mujeres.
Sí.
63%. Y te voy a decir una cosa. Todas fuimos electas, bueno, la mayoría, al menos las de nuestra bancada, todas ganamos una elección.
Okay.
Por aquello que luego preguntan de qué. ¿Y las mujeres sí ganan elecciones?
No, claro. Pues, ¿cómo no? Digo, la próxima presidenta del país va a ser una mujer.
Ahí está.
Sí.
Pero tuvieron que pasar 70 años, ¿no?
Sí, claro, sí.
Para que nosotras estuviéramos en estos espacios de decisión. Y bueno, es un reto enorme. Yo sí creo que cada que nos preguntan si las mujeres primero tenemos la capacidad para gobernar, yo creo que la tenemos, ¿no? Porque
claro,
las mujeres,
claro,
sostenemos,
sí, sí,
la economía simplemente de nuestro país, en un trabajo invisible, de horas no remuneradas, atrás de la puerta, pero sostenemos la economía. Si no, sí, fuera por las mujeres, este país estuviera en otro lugar. La segunda, otro mito, pues si las mujeres ganamos o no elecciones. Ya lo demostramos, si ganamos,
sí, claro,
elecciones. Ahí está. La sociedad está lista para votar por personas,
sí,
no por géneros.
Claro.
¿No? Y la tercera es, ¿cuáles son los retos? Pues que más mujeres lleguen, ¿no? Porque gracias a todas esas mujeres que dieron una lucha, muchas fueron perseguidas, muchas fueron asesinadas, muchas fueron estigmatizadas, discriminadas, para que mujeres como yo y las generaciones que vienen pudieran estar. Y nosotras, desde todos los espacios, tenemos que asegurarnos que no seamos las últimas, ¿no? Hay un, claro, lema que dice, porque fueron soy y porque soy serán. Es por las que vienen también en la parte política, pero yo creo que es en todos los espacios. O sea, hoy que este tema, este podcast es económico, yo creo que hay techos en todos lados. Las mujeres estamos enfrentando muchas batallas en todos los espacios. En las empresas...
Sí, claro.
Tenemos, o sea, que romper esos techos porque las directivas sean mujeres. ¿Cuántas,
sí, sí,
hay?
Sí, o sea, en general es como el tema de la inclusión de la mujer en puestos directivos o en
De decisión.
De decisión.
Clave,
en toma de decisión, ajá. O sea, que las mujeres sean tomadoras de decisión. Ahora sí que esto, como decías, en tema público, político es una parte, pero bueno, está el tema económico, en los deportes, que también lo estamos viendo. En el fútbol, o sea, antes, digo, por ejemplo, digo, somos tapatíos los dos, el tema, a lo mejor hace 5 años, el tema de fútbol femenil, pues no pintaba, ¿no? Y ahorita ya un partido de la Liga Femenil te llena un estadio, ¿no? Entonces, Creo que al final del día todo eso nos lleva a ser una sociedad a lo mejor más, más justa, más, más equitativa, más, más feliz en general, ¿no? Sí, siento que como que últimamente hemos también tocado mucho el tema de, bueno, por una parte está la mujer, pero por otra parte también es como reeducar las nuevas masculinidades, ¿no? Que eso es como un tema clave, ¿no? Porque a veces como que se polariza, ¿no? De que no, pues las mujeres hablan de inclusión de la mujer, pero pues entre puras mujeres, ¿no? Y realmente pues tiene que ser un tema también que el hombre lo analice, no que no lo analice, sino que, o sea, sea parte de, ¿no? Reeducar. Justamente hace un par de entrevistas tenemos aquí una persona que nos platicaba del tema de los cuidados, por ejemplo, para la parte varonil, ¿no? O por ejemplo un tema de paternidad, de que oye, pues a lo mejor en otros países el tema de la paternidad es algo como pues igual, ¿no? De que a lo mejor 45 días hombres, igual que 45 días mujeres o 90, ¿no? Entonces también siento que ese tipo de cuestiones a lo mejor a veces que se pueden incluir desde una iniciativa de ley, etcétera, pues también pueden como que repercutir para seguir como cambiando la mentalidad de las personas en general, ¿no? Y pues nada, digo, me gusta mucho como platicar del tema de inclusión de géneros, se me hace súper interesante y súper padre que esté pasando, que no sea como una idea, sino que está pasando. Y también en el estado, Jalisco, Guadalajara, Zapopan, también son, siento yo que son como ciudades, o en su caso Jalisco, conservadoras, ¿no? Son como conservadoras y realmente, ¿tú qué crees que pase, no sé, a lo mejor para las próximas elecciones, en tema ya local, estatal, en cuanto a la inclusión de la mujer más, más activo, pues?
Bueno, varias cosas. Diste en el clavo, me encanta que estés tan deconstruido y que este podcast sirva para seguir deconstruyendo otras ideas, ¿no?, que nos pusieron.
Sí.
Yo creo que es un tema cultural. Yo veo también, me toca compartir con muchas generaciones, muchos menores que yo y mi hijo y demás, y traen otras ideas, ¿no?, muy distintas. Sin embargo, todavía hay que desbaratar estas ideas alrededor de las masculinidades.
Claro.
Y claro que tiene que ser de la mano de los hombres, ¿no? Tiene que ser así. Porque dicen los de nuestra generación o los más grandes, oye, no tiene que ser así, no tiene que ser asá, porque lógicamente no es así, ¿no? Pero entonces, ¿cómo tengo que ser? ¿Cuál es mi lugar en esta sociedad? Claro. ¿Cómo puedo ocupar? Yo quiero tener la crianza compartida con mi esposa, pero no hay en mi trabajo nadie que me dé una licencia de paternidad extendida, por ejemplo. Por eso hemos trabajado en distintas iniciativas para que también tengan licencias de paternidad y puedan compartir ese momento. Es decir, no todo es igualdad, echándole la culpa a los hombres. No, tenemos que deconstruir un andamiaje jurídico,
claro,
cultural, social y económico, ¿no?
Sí.
Y lo estamos trabajando para que aprendamos todos como sociedad a cómo involucrarnos de una manera más igualitaria, entendiendo que este modelo no nos ha funcionado, hay que construir uno nuevo con nuevas masculinidades, ¿no? Ese es un punto por ahí. Otro lado, pues es, ya nos incorporamos muchas mujeres a otros espacios, lo decías aquí en el fútbol, estamos ahí en la femenil y demás, pero seguimos con desigualdades. Ahora lo que sigue, sí, claro, somos muy buenas jugadoras, pues que nos paguen igual, ¿no? Claro, que a ellos, sí. Que nos den las mismas, pues sí, o sea, el pago, retribución, remuneración, que no haya brecha salarial entre hombres y mujeres, porque estamos haciendo lo mismo. Y la otra es, pues, que sigue, yo creo que viene un momento muy importante para las mujeres, para estar en estos espacios, no por ser mujeres, sino porque al final estamos ocupando un lugar que nos hemos ganado, ¿no?, como personas, por el talento, por la capacidad, porque nos hemos preparado, porque hay condiciones que nos permiten mirar hacia ese futuro que ya está aquí y que podemos ocupar, ¿no?
Claro.
¿Qué viene? Pues eso, más mujeres estando en espacios. Yo veo una sociedad participativa, una sociedad que cada vez no piensa si es mujer o hombre, o si es rojo o es azul. Cada vez miran más tus hechos, lo que has hecho, tu persona, cuáles son tus creencias, cuáles son tus causas.
Claro, y que también creo yo que lo rico es como la diversidad, ¿no? O sea, ahora sí que me refiero a diversidad, a lo mejor, sí, o sea, sí de género, pero también diversidad de ideas, de opiniones. O sea, que siento yo que a veces la pregunta es, no, es que ¿quién es mejor, una mujer o un hombre? ¿No? Y realmente es, pues es que no es uno mejor que otro, son simplemente diferentes y ven cuestiones diferentes por la naturaleza de cada uno, ¿no? O sea, siento platicando con algunas mujeres líderes, pues nos dicen que a veces ellas tienen como un toque más, pues más maternal, obviamente piensan en cosas que a lo mejor como hombre no vas a pensar porque no las vives, ¿no? Entonces siento que son como muchas cuestiones muy particulares y que al final del día pues las ven simplemente de una forma distinta, ¿no? Me refiero a tanto hombres como mujeres y creo yo eso que ha cambiado. O sea, realmente ahorita decías que el 63% de la bancada legislativa es mujer, 63%, eso antes pues no pasaba, ¿no? Entonces, pues creo que se vienen muchos cambios, creo que las próximas elecciones pues van a también marcar un parteaguas en la política, al menos el tema político en nuestro país. Vamos a tener lo más seguro la primera presidenta, no hay como que no va a pasar. Entonces yo creo que también vamos a ver pues muy probablemente también la primera alcaldesa, ¿no? En Jalisco, porque o al menos en la zona metropolitana, ¿no? Entonces por ahí tú qué opinas de eso en específico, o sea, de tener una alcaldesa en la zona metropolitana de Guadalajara, que hasta el día de hoy no ha pasado, pues.
Pues es que yo digo que al final yo creo que ni siquiera tendríamos que estarlo discutiendo, ¿no? O sea, sí, claro. Dimos una batalla muy importante en el Congreso, que creo que eso hace una diferencia de nuestro 63%. Logramos sacar temas como una reforma electoral en donde pone bloques de competitividad y te dice que los municipios más poblados, pero también los más competitivos para cada partido, deben de ser ocupados en equidad, claro, por mujeres y hombres, ¿no? O sea, mitad y mitad. Y creo que eso hace una diferencia que no había sucedido nunca. Creo que podemos ver en las próximas elecciones mujeres encabezando municipios importantes para cada partido. Y lo quiero reducir así porque es para cada partido. Ejemplo, un partido, no sé, Movimiento Ciudadano tiene unas condiciones distintas a las que podría tener un partido como el de Hagamos, ¿no? Podríamos decir, ay, que pongan a una mujer a competir en Zapopan, que es un municipio de la zona metropolitana. Sí, pero es un partido que no ha ganado y no tiene condiciones para ganar Zapopan. Entonces estás mandando a una mujer a perder, de alguna manera, o en condiciones de desigualdad.
Sí, tienes razón.
Cuando
estás
gobernando voy a poner un ejemplo, Puerto Vallarta, ¿por qué no la mandas a competir ahí? Ahí pusiste a tu compadre, ¿no? Yeah. Para que siga en ese municipio que ya gobiernas.
Claro.
Entonces aquí el reto es que cada partido haga valer la ley, que nosotras las diputadas con nuestro 63% votamos en el Congreso, de que pongan a las mujeres en los municipios competitivos y más poblados para cada partido. Y la segunda tiene que ver con que todas las mujeres evidentemente estamos listas para gobernar estos
pues ya están gobernando,
ya estamos,
sí,
aquí. Yo creo que hay condiciones, la mesa está puesta y en la legislatura hemos sacado temas, ya lo dije, reforma electoral, brecha salarial, el tema de cuidados. Hemos hecho una diferencia en esos temas que antes, matrimonio igualitario, que no se tocaban, que nunca habían salido. Y esa es una muestra de lo que podemos hacer con otra visión, claro, ¿no? Entonces, creo que vienen muchas cosas muy importantes.
Perfecto. ¿Y para ti qué sigue, Gaby? O sea, ¿o qué te gustaría ahora seguir como diputada? Igual entender también un poco el proceso. Te puedes reelegir, ¿correcto?
Sí.
Ok.
Nos podemos reelegir.
Es igual por elección. Sí, pues sí, ¿no?
Obviamente, sí, tenemos que ir a una elección otra vez.
Ok.
¿Qué sigue para Gaby Cárdenas? Yo siempre lo digo, seguir trabajando por la gente. Llevo 8 años representando desde un cargo de elección popular.
Ok.
Y siempre he trabajado cerquita de la gente, tratando de hacer que las cosas sucedan. Si me cuentas un problema en una colonia, lo hago propio. Para mí es personal y no descanso hasta que modificamos esa situación o hacemos una carretera o hacemos una escuela. Esta semana para mí ha sido gratificante porque se han logrado cosas en mi distrito, planteamientos que hice incluso cuando era regidora, obras que se están inaugurando ahorita. Y yo digo, veo los rostros de las personas y digo, esto es lo que hace que nosotros estemos aquí. Este es el valor del servicio público. La política dicen que es el arte de hacer posible lo que todos dicen que es imposible, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué sigue para Gaby? Pues seguir trabajando, seguir sirviendo a la gente. Y yo voy a estar en el espacio en el que la gente me pida que esté, ¿no? Gaby Cárdenas está lista para estar en el Senado, para reelegirse, para ser presidenta municipal de Zapopan, para estar en el Congreso. Es decir...
Vas a seguir ahí, pues.
Yo voy a seguir representando a la gente de Zapopan, a la gente de Jalisco. Todavía no hay condiciones para decir una cosa o la otra. Yo no creo que sea levantar la mano por levantarla, autodesignarte y decir yo quiero ser el próximo alcalde o la próxima alcaldesa, la primera o el primero. O sea, no se trata de eso, porque no se trata de lo que yo quiero, se trata de las personas a las que les vamos a cambiar la vida y por las que trabajamos todos los días, ¿no?
Claro, claro.
Que sí, nuestro trabajo tiene que hablar por nosotros y pues ahí vamos a estar hasta que la gente decida que estemos.
Ok, perfecto, Gaby. No, pues muchas gracias. Te agradezco mucho todas tus ideas, todo lo que estás haciendo por tu ciudad. Felicidades. Y bueno, Gaby, igual como para tratar de ir concluyendo el podcast, quería preguntarte o en tu experiencia como mujer en la industria privada, tu experiencia como servidora pública, ¿qué le pudieras compartir a las personas, a lo mejor que nos están escuchando, a los emprendedores, a los empresarios, a los estudiantes? Ahora sí que tus experiencias como... tanto como en el sector privado como en el sector público, y experiencias y personales de que no, pues yo les recomiendo esto, tus consejos, pues ahora sí que...
Los consejos de Gaby.
Los consejos de Gaby.
Mira, yo creo que los emprendedores que nos están escuchando lo saben perfecto, ¿no? Hay que arriesgarse, hay que aventarse sin miedo, literal. Yo creo que quienes emprenden son saltadores al vacío y que son personas de mucha fe.
Sí.
Personas que creen en su idea, y yo creo que no hay nada más poderoso que a esas ideas a las que les llega su tiempo, que sigan creyendo, que se avienten aún con miedo, porque el éxito está detrás de eso, ¿no? Detrás de aventarse y ser un saltador al vacío. Que nunca dejen de hacer eso, de aventarse. Total, del suelo no pasan. Y la otra es que yo sí creo que literal cada que tú tocas una puerta, que tú haces un planteamiento o pides algo, hay una puerta que se abre, ¿no? Siempre hay del otro lado una puerta que se abre o una ventana para encontrar una oportunidad, ¿no? Entonces, que siempre tengan esa humildad de decir, oye, aquí estoy, tengo esta idea, necesito esta ayuda, o aquí está esta idea, échame capital.
Tocar puertas, sí, ya.
Hay que tocar la puerta. Porque ahí están esas oportunidades. Hay veces, claro, que tenemos que patear las puertas, ¿verdad? Para que se abran. Hay que hacerlo.
Sí, hay, ¿no? Que, hay que tomarlas, ¿no?
Hay que tomarlas.
Tomar las oportunidades. Y si sale bien, qué bueno. Si sale mal, pues aprendes, ¿no?
Se aprende. Todo es un aprendizaje. Y algo muy, muy importante. Que siempre crean en ustedes. Que tú, a veces nosotros somos nuestros peores jueces, quienes más nos criticamos,
nos limitamos.
Nosotros somos quienes nos limitamos. Entonces, crean en ustedes. Su idea es grandiosa, es espectacular. Si ustedes no lo plantearan, la ciudad, el mundo sería distinto. Entonces, los necesitamos. Atrévanse a hacerlo. Crean en ustedes. Nada sería igual sin ustedes en este mundo. Entonces, atrévanse, siempre crean en ustedes y ya, pues son los tres consejos.
Los tres consejos de Gaby.
Los tres consejos de Gaby.
No, pues muchas gracias, Gaby. Oye, Gaby, y si la gente o alguien que te está escuchando te quisiera contactar para alguna cuestión, ¿cuáles son como tus redes o la información que nos puedes compartir así como
bueno,
pública?
Bueno, así tal cual. Me encuentran como Gaby Cárdenas en todas las redes sociales, bueno, salvo Instagram, que es Gaby Cárdenas 1.
Okay.
Y les dejo mi teléfono, que es el 3319-918128. La verdad, a mí me encanta que me hagan planteamientos de nuevas ideas, de nuevas leyes, sobre todo si tienen que ver con algo que nunca se ha hecho. Esas son mis favoritas. En las cosas en las que todo el mundo te dice que no existe, que no hay ley, que no hay nada, estas me encantan.
Perfecto.
Entonces, que traigan sus ideas y que veremos cómo le hacemos para hacerlas realidad.
Perfecto, Gaby, pues muchas gracias. Sí, de hecho, yo creo que la manera en la que te contacté fue a través de Instagram. Entonces,
sí.
Ahora sí que pues sí hay ese como esa apertura, esa disposición de ayudar, ¿no? Realmente al final del día creo que un servidor público, en esencia, en teoría, pues su principal función es servir, ¿no? Servir a la sociedad, servir a la población. Entonces, digo, yo que estoy ahorita aquí contigo, pues sí siento como esa pasión que tienes, o ese, ¿cómo decirlo? Esa disposición por realmente pues servir, ¿no? Entonces creo que al final del día, pues tenemos que también ver a nuestros políticos como personas, ¿no? Como personas accesibles, como personas que pues también tienen sus problemas, obviamente, y personas que también vienen a lo mejor de un contexto muy distinto, y que eso pues ayuda, y que también creo yo que es lo que la gente a veces busca, ¿no? Que las personas que a lo mejor están dirigiendo al país o están tomando decisiones que tienen una a lo mejor una implicación, una afectación directa o indirecta, pues sean personas al final del día que entiendan las necesidades de las personas, y que no nada más sea pues dar un discurso por darlo. Y pues nada, Gaby, yo creo que te vamos aquí pues seguir viendo. Muchas felicidades, muchas gracias también por esta apertura, por estar aquí el día de hoy con nosotros, y pues seguro que vamos a pues seguir invitándote para seguir platicando de...
Yo les cuento aquí cómo van las iniciativas.
De las diferentes iniciativas. Y pues nada, Gaby, muchas gracias.
Gracias, muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.